Estamos de regreso a nuestro programa radial para servirte del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Te acompaña Francine Sánchez Marcano y estamos dialogando en la tarde de hoy sobre el tema de autismo. Durante la primera media hora del programa estuvimos conociendo la organización Alianza de Autismo en Puerto Rico. Igualmente hablamos sobre qué es el autismo y nos quedamos en la parte en la cual la profesora Rosario nos compartía cuáles han sido los mayores retos de ella como madre de dos niños que tienen autismo. Uno de los retos que nos quedamos conversando, profesora, fue el asunto de la educación. Hablemos un poco sobre cómo el sistema de educación de Puerto Rico favorece o limita a esta población.
Bueno, existen leyes muy claras en cuanto a los servicios que se le debe proveer a la población de educación especial, de donde son parte integral los niños con diagnóstico de autismo. Está la ley IDEA, que es la ley federal, y está la ley 51, que es la ley estatal que provee los servicios a esta población. Ahí se suple todo lo que tiene que ver el área educativa y terapéutica del niño desde los 3 años hasta los 21 más 1, como indica la ley, en el ambiente menos restrictivo. El Departamento de Educación de Puerto Rico lleva más de 30 años incumpliendo. Por eso hay una demanda en corte todavía, el famoso caso de Rosalía Vélez versus el Departamento de Educación, que no es específicamente de autismo, pero que abarca todo lo que es educación especial y nosotros estamos ahí. El departamento siempre trata de cumplir, pero como es una población tan diversa y tan compleja, se le hace bien difícil cumplir con todas las necesidades de cada individuo. En muchas ocasiones por desconocimiento de los mismos funcionarios. Muchos funcionarios se dejan llevar por lo que les dicen otros funcionarios y no leen la ley, no se educan para poder saber qué beneficios o qué servicios se le debe de proveer a la población. Y por eso la Alianza encarecidamente le pide a los padres que se eduquen en las leyes primero y en los procedimientos del Departamento de Educación correspondientes al área de educación especial. Para eso existen manuales y están en internet, en la página del departamento, en la Secretaría Asociada de Educación Especial. Está el manual de procedimientos de la Secretaría, está el manual de procedimientos de remedio provisional, está el manual de procedimientos de acomodos razonables, de asistencia tecnológica, o sea, todo lo que necesita, los servicios que necesitan nuestros estudiantes, hay documentación basada en ley que dice cómo se deben de llevar los servicios y cómo se deben de procesar, que no debe haber dilatación, que hay tiempos para cumplir con todo. Todo eso en la gran mayoría de las veces se incumple. Pero cada día, ¿verdad?, se va trabajando. Hay un comité de transformación educativa del cual somos partes y cada día, ¿verdad?, todos los meses se reúne y estamos esperanzados en que en algún momento de un futuro no muy lejano siempre van a haber problemas, porque siempre van a haber problemas, pero por lo menos decir que en la gran mayoría de los casos se cumple lo más posible o a cabalidad para darle la oportunidad a ese ser humano que está creciendo de que pueda ser un ente productivo para la sociedad y para sí mismo.
Cuando hablamos de incumplimiento, ¿a qué se refiere con los incumplimientos en relación al Departamento de Educación?
Bueno, el Departamento de Educación incumple en todas las áreas. Incumple en el área de la educación pública gratuita y apropiada que le debe de proveer al estudiante. Incumple en la parte del ambiente menos restrictivo porque nuestros estudiantes de educación especial, como cualquier estudiante, debe de estar en un ambiente que favorezca la adquisición de conocimiento y el desarrollo social. Y nuestros niños, en ocasiones, en la gran mayoría de las veces, requieren unos ambientes un poquito más controlados que un salón típico de 30 muchachos escandalizando, ¿verdad? Y teniendo un compartir social del cual ellos no pueden ser partícipes porque no lo entienden, no lo comprenden porque están retrasados en el desarrollo. Y pues el departamento incumple en mantenerlos en un ambiente que sea el más favorable para su desarrollo. Incumple grandemente en las terapias, los servicios relacionados. Nuestros niños con autismo necesitan terapia del habla, terapia ocupacional, terapia física, terapia psicológica. En ocasiones tienen disfagia, tienen problemas de visión, especialmente visión funcional, que es el ¿verdad? Cómo tú utilizas tu vista. No, no es que tengan problemas de visión, es que cuando tú mueves la vista, se mueve un objeto, se tienen que mover los ojos, no deben mover la cabeza completa. O sea, son unas particularidades que un maestro no puede trabajarlo todo, porque no es especialista en todas las áreas. Por eso hay especialistas. Y por eso la ley dice que existen los servicios relacionados, porque todo eso influye en la adquisición de conocimiento de un ser humano y en su desarrollo pleno, que es en lo que se basa la ley. Nuestra Constitución es clara. La educación es un derecho. Y todo el mundo tiene derecho a educarse al nivel que llegue. Si el niño llega solamente a aprender a comer, pues llegó a aprender a comer. Pero si el niño puede llegar a adquirir hasta un cuarto año español, inglés, matemáticas y estudios sociales, pues vamos a llevarlo al cuarto año. ¿Por qué limitarlo? Porque tenga X o Y diagnóstico. Y más en el diagnóstico de autismo.
Profesora, hablando con relación, en la primera media hora conversamos sobre que usted ofreció una conferencia en el grupo de apoyo a padres de niños que tienen autismo. Sobre el proceso del COMPU. Para beneficio de quienes nos escuchan, ¿qué es el COMPU y cómo se debe de llevar a cabo este proceso? ¿Quiénes forman parte de este proceso para la población?
Bueno, el Manual de Procedimientos de Educación Especial establece que el COMPU es el Comité de Programación y Ubicación que vela por todas las necesidades que tiene el individuo que está dentro, ¿verdad?, del Departamento de Educación, entiéndase, entre los 3 y 21 años. Este comité formado principalmente debe de estar el director de la escuela, los padres o cuidador principal del estudiante, maestros de educación especial, maestros regulares, si aplica, ¿verdad?, si es un estudiante que está en corriente regular, trabajador social, consejero, hasta el conserje, el comedor, los guardias escolares, todas las personas que están en el ambiente del niño que puedan aportar o que necesiten saber cómo trabajar con ese estudiante deben ser parte del COMPU. Obviamente, hay situaciones y situaciones y a veces no todos pueden ser parte del COMPU, pero en mínimo deben de ser 3 miembros. Obviamente, los padres, maestro y director escolar, que es la persona que firma el contrato, que es el plan educativo individualizado, y es el que al final indica que él es el que responsable de que se cumpla a cabalidad lo que está en ese plan. Ese plan lleva todo lo que se va a trabajar con el estudiante durante el año, puede ser revisado todas las veces necesarias durante el año, no es solamente en mayo o no es solamente en agosto. Si es necesario todas las semanas se debe revisar. Si hay una necesidad, ¿verdad? Tampoco se puede llevar al extremo, a lo absurdo. Pero no es el funcionario que diga, no, eso se hace en mayo. No, si hay una necesidad, se revisa. En el plan se trabaja toda la parte educativa, todo lo que se va a trabajar con ese estudiante en la parte académica. Si es en el salón a tiempo completo, pues todas las áreas. Si es en un salón regular, pues en el área de lectura, escritura y razonamiento analítico, que es matemática, y algunas áreas relacionadas. Se trabaja lo que son los servicios relacionados, como las terapias, asistencia tecnológica, si requiere acomodos razonables, si requiere plan de modificación de conducta, si requiere transportación a terapias o de la escuela a la escuela. O sea, todo lo que conlleve el niño que tenga que estar bajo el Departamento de Educación se establece en ese plan educativo individualizado y eso es un documento legal que se puede llevar a vista o a corte si no es cumplido en alguna de sus partes, que es donde más falla, ¿verdad?, el Departamento de Educación, porque no cumple normalmente a cabalidad con ese plan en el 100% de los estudiantes registrados.
¿Cuál es la función específica de los trabajadores sociales que forman parte de este COMPU?
Bueno, el trabajador social es un enlace entre lo que son el funcionario principal de la escuela, que es el director, y la familia. El trabajador social es la persona que tiene que estar pendiente a que se cumpla con las necesidades básicas del estudiante, si hay situaciones de acoso, si hay situaciones de conducta, verificar que se estén llevando los trámites de transición, tanto cuando el niño entra a la escuela a los 5 años o a los 3 años, y mantener, ¿verdad?, un expediente de ese estudiante mientras va corriendo por la escuela, Y cuando vaya a pasar a secundaria, es el ente encargado de hacer el plan de transición junto con el maestro a cargo del estudiante. Y ¿verdad? Administrar también la prueba que es de intereses vocacionales, y es el que se encarga de llamar a rehabilitación vocacional en conjunto con el maestro.
Y me imagino que también el consejero vocacional.
Sí, la escuela, ¿verdad? O sea, se llama a todos esos componentes, pero el enlace principal es el trabajador social y el consejero de la escuela. ¿Por qué digo consejero también? Porque hay varias escuelas del sistema público que tienen ambas figuras en la escuela y son complementarias uno del otro.
Ahora hablemos sobre el sistema de salud. ¿Cómo este sistema de salud favorece o violenta los derechos de esta población?
Bueno, el problema con salud es uno bien abarcador porque, ¿verdad?, un ser humano requiere de salud para poder subsistir y mantener una vida, ¿verdad?, plena en el sentido biológico. El Departamento de Salud es la agencia primaria, la primera que trabaja con esta población, porque casi siempre se identifica antes de los 3 años. Y es la agencia que tiene que dar servicios antes de los 3 años a esta población, las terapias y las necesidades que requiera. Por eso existen 8 centros pediátricos alrededor de la isla. Y existe un programa que trabaja cuando un padre o un cuidador ve que el niño no está cumpliendo con su desarrollo. El pediatra normalmente le dice, el niño está retrasado en esto, en lo otro, vamos a llevarlo al programa de intervención temprana. Entonces, en ese programa le hacen cernimientos y le dan servicio de apoyo a la familia para trabajar con ese niño, para tratar de cumplir con esas etapas del desarrollo. A los 3 años pasa al Departamento de Educación. Pero, ¿qué sigue pasando después de los 3 años? Si el niño tiene autismo, tiene derecho a tener la cubierta especial de autismo. Esta cubierta lo que provee es la necesidad de no tener un referido por el médico primario para poder visitar ciertos especialistas afines a la condición. Ejemplo, neurólogo, gastroenterólogo, pediatras del desarrollo, ciertos laboratorios genéticos. O sea, son ciertas áreas que el Departamento de Salud ha visto que son las más afines al diagnóstico, y pues tú no necesitas ir al pediatra que te firme un referido para poder sacar una cita con uno de estos especialistas. El problema es que no hay especialistas. Neurólogos hay 1 o 2 que cogen Reforma o Mi Salud. Geneticistas, yo creo que 1 o 2 también. Y es bien difícil porque las citas a veces están para 1 año, 1 año y medio. Entonces, tú requieres de un estudio neurológico y de unos estudios genéticos antes de dar un diagnóstico certero en autismo, porque hay muchas condiciones que son neurológicas o genéticas que son lo que está causando el retraso en el desarrollo del niño, pero no es autismo. Y por eso hay que descartar. Si no se descarta, pues entonces a veces existe lo que es el falso diagnóstico de autismo porque no se pudo llevar a tiempo al neurólogo, hay que darle un diagnóstico al niño porque tiene unas necesidades y hay que, ¿verdad?, suplirle unos servicios. Y pues es bien, bien cuesta arriba. Tú sabes lo que es que te dicen, hay que hacerle un electroencefalograma al niño para descartar epilepsia. Sabemos que la epilepsia es una condición crónica de la que en muchas ocasiones depende la vida. Y que tú llames al neurólogo y la cita te la den para 16 meses después. Eso es frustrante para cualquiera. Un padre que no conoce, que está empezando, ahí empieza el estrés de la guerra. Porque entonces uno se vuelve loco y llama a los privados y cuánto cobras por la visita, $250 o $200 o $180 la primera visita. Te mandan a hacer estudio, entonces tú tienes que ver en dónde puedes hacer el estudio por el que acepten la cubierta del Estado. O sea, que es bien difícil. Y todo esto repercute en dinero, problemas económicos, falta de pago. Lo mismo que pasa con el Departamento de Educación. Pero sí se proveen los servicios según ley. Lo que no se proveen es porque no hay los profesionales que acepten la cubierta, ¿verdad?, del Estado.
Por tanto, una privatización del sistema de salud afecta directamente a los servicios que reciben las poblaciones con necesidades específicas, que en este caso estamos hablando hoy de autismo, pero también así lo padecen todas las personas que están bajo una cubierta de un sistema público. Y también del privado, porque inclusive el privado hay unos accesos, pero también hay un costo.
Así mismo.
Así que esas son las implicaciones de un sistema de salud, ¿verdad?, privatizado. Ahora bien, hablemos sobre las políticas existentes con relación al autismo.
Bueno, la Alianza de Autismo desde el 2005 estableció una lucha para crear o para enmendar, ¿verdad?, porque ya existía una política pública para la población que trabajara con la población con autismo, pero era bien vaga, no era muy tan específica, no velaba toda el desarrollo y la vida de la persona con autismo. Desde el 2005 se libró esa batalla, mucho cabildeo en la legislatura, la ley se vetó, caímos arriba de nuevo en la legislatura en Fortaleza, hasta que logramos en el año eleccionario del 2012, porque en el año de elecciones, cuando todo se consigue en este país, pues logramos que en aquel entonces el gobernador Fortuño firmara la Ley Vida, que es la Bienestar, Integración y Desarrollo de las Personas con Autismo, la Ley 212. Esta ley abarca desde el diagnóstico de autismo hasta la vejez, o sea, la muerte o el fallecimiento de la persona con autismo. Y involucra a todas las agencias gubernamentales del Departamento de Salud, Departamento de Educación, Recreación y Deporte, Rehabilitación Vocacional, Familia tiene un papel súper importante ahí. Pero como mucha ley en Puerto Rico, se firma, pero no hay dinero para ella. No hay dinero para divulgarla, para implementarla. Nosotros, ¿verdad?, la alianza, poquito a poco, en los pasos que vamos dando, siempre llevamos la ley de la mano y educamos y estamos haciendo alianzas con algunas universidades para que empiecen a dar los créditos que por ley requieren los educadores cada 2 años y los demás profesionales cada 3 años, ¿verdad? Porque la ley exige que ahora todos los profesionales que trabajen con la población tengan que tener una educación continua dentro del diagnóstico de autismo. Porque cada 3 años, porque esto es una condición que todos los días hay investigación, todos los días se descubre algo nuevo. Y si tú te quedas con lo que te dieron hace 10 años, es como todo, como en medicina. En medicina el doctor tiene que estar todos los años cogiendo educación continua. Pues es lo mismo. Pero la ley es bien abarcadora, es bien completa, existe, porque muchas personas piensan que no hay ley en Puerto Rico que cobija a las personas con autismo, y sí existe. Le exhortamos a los padres que la busquen por internet, está en Les Juris, está en todas las páginas de internet que tiene que ver con leyes en Puerto Rico. Es una ley extensa, pero es importante leerla. Lo que es la ley 22 y la ley 51, todos los padres deben de leerla, imprimirla, hacerle sus marcas. Yo tengo un librito de todos los manuales, de todas las dos leyes y otras leyes adicionales, y está crucificado, como uno dice, cada vez que un highlight, una nota, porque tú no sabes dónde la vas a necesitar. Y en cada reunión yo ando con ella en un bultito y enseguida, si la tengo que usar, la saco. Esa es mi Biblia, ¿verdad? Hay personas que utilizan otros libros como Biblia, la mía es esa, por lo menos en los asuntos que tienen que ver con los derechos de mis hijos y de mi población con autismo. Pero sí existe la ley y está bien hecha y es abarcadora. Lo que necesitamos es que la gente la conozca y la implementen.
¿Qué cosas contiene esa ley que aún no se han implementado?
Bueno, en el Departamento de la Familia la ley exige unos servicios a la familia, como la vivienda asistida. Eso no existe para los adultos con autismo. Cuando los padres fallezcan, no sabemos qué va a suceder con ese adulto con autismo. Se supone que el Departamento de la Familia tenga un programa de vivienda asistida. Se supone que el Departamento de la Familia tenga un programa de respiro para las familias, porque nosotros estamos con nuestros hijos 24/7. Yo no tengo quien me cuida a mis hijos. Bueno, al pequeño específicamente es bien difícil que alguien se quede con él por la complejidad de su diagnóstico. Y otras familias literalmente solamente salen a supermercado a llevar al niño a la escuela porque no pueden. Ni siquiera darse una vuelta por un centro comercial pueden hacerlo, porque el niño no tolera el ir a lo mejor a un centro comercial. Y el Departamento de la Familia se supone que tenga un programa de respiro. Eso es algo que está en la ley. El Departamento de Educación, pues, según la parte de la ley 51, que es proveerle todos los servicios, salud con la cubierta, y tener profesionales y hacer evaluaciones periódicas del diagnóstico para ver cómo ha ido avanzando la persona. Tú no haces una evaluación en autismo un día y se queda para toda la vida esa evaluación. Tú tienes que reevaluar, porque como toda condición tiene una mejoría o puede tener una regresión. Y pues esa ley abarca todo eso. En donde más fallan es en la parte de adultos, la parte de empleabilidad, vivienda asistida, o vivienda, empleo sostenido. La ley tiene una parte donde se dan unos incentivos a los patronos que contraten personas con autismo. Eso no se conoce. Y muchas veces es bien difícil porque, como te dije, hoy se levanta de una manera, mañana se levanta de otra, y si va al trabajo y no puede manejar las situaciones de su trabajo, puede perder el empleo si el patrono no sabe qué es lo que está pasando y no le da esos acomodos para poder mantenerlo como empleado, porque las personas con autismo, cuando consiguen, ¿verdad?, logran su vocación, porque como todo ser humano tiene algo en lo que es experto, y cuando consiguen eso lo llevan a su máxima expresión, son los mejores en ese campo y lo llevan hasta lo último. No comen, no duermen, no hacen nada más que eso hasta que no lo terminen. Y muchos patronos necesitan ese tipo de empleados que empiezan y no terminan y no paran hasta que terminen el trabajo. Y en esta condición pasa mucho eso. Y entonces los patronos no lo saben. Y nosotros, pues, tenemos un programa que, ¿verdad?, estamos desarrollando unas propuestas para donativos legislativos y ese tipo de cosas que tiene que ver con desarrollo de adultos con autismo. Porque toda esta población boom del 2000 al 2010 están ahora en esa etapa de los 16, 17 años que no sabemos qué va a pasar con ellos.
Hay incertidumbre, entonces.
Sí. Por eso es que entonces muchos deciden irse, porque en Estados Unidos no es que todo sea fabuloso, pero cumplen en muchos lugares de mejor manera con esta población. Y hay más conocimiento en muchas áreas. No en todas, porque hay lugares en Estados Unidos que ven a una persona con autismo y no saben qué es eso.
Mitos sobre el autismo.
Bueno, el mayor es que piensan que las personas con autismo no tienen sentimientos, que no son capaces de dar amor o recibir amor. Y eso es totalmente falso. Cuando ellos se abren, ¿verdad?, con algún tipo de cariño a una persona, la expresan hasta lo último. Y no se dan a cualquier persona. Ellos saben leer a las personas. Y si una persona con autismo no quiere nada contigo, es porque leyó algo en ti que no es afín a él. No son hipócritas. Ellos son sinceros y te lo dicen como te lo tienen que decir. Si tú eres blanca, te dicen, ay, pero tú eres blanca. Si tú eres negra, ay, pero tú eres negra. Tranquilamente, porque no tienen ese filtro de hipocresía que a veces uno dice, ay, qué linda. Y por dentro uno, ay, Dios mío, pero qué fea le queda la ropa o algo. Ellos te lo dicen. Y el mito mayor es ese. Ellos sí tienen sentimientos, sí sufren, sí gozan, sí tienen alegría, sí tienen pena, sí lloran, sí ríen. O sea, no son un pedazo, no son una pared que le pueden tirar todo lo que sea y no le pasa nada.
Estigma, prejuicio a esta población, a su familia.
Muchísimos, porque el autismo no se ve. El autismo está escondido dentro de la persona. Tú ves ahora mismo a mis hijos caminando y tú jamás en la vida vas a decir, esos nenes tienen autismo. A la que hablan, el grande habla o el chiquito demuestra alguna de sus conductas, tú haces, tienen algo. Lo primero que piensas es, el chiquito es un malcriado y el grande tiene problemas del habla. o habla raro. Muchas veces me pasa que yo, ¿verdad? El autismo es una condición que puede tener el carnet para personas con impedimento en estacionamiento, ¿verdad? Los azules. Y pues yo tengo para los dos nenes, tengo dos. Y cada vez que me estaciono, no cada vez, pero muchas veces me estaciono y pasa alguien como que, ¿y quién está ahí que tiene impedimento? Porque se bajan mis niños que están, ¿sabes? Caminan, no usan silla de ruedas. Y yo también camino, no uso silla de ruedas, ni tengo ninguna malformación ni nada física. Y uno tiene que como que respirar profundo y decirle, bueno, pero tengo el carnet ahí y está vigente. Así que tengo el derecho a estacionarme aquí. Y ese es el mayor prejuicio. O sea, que como el autismo no se ve, pues la gente piensa que son inventos de la persona que lo padece o de la familia para recibir servicio. Y no es así.
Ya para finalizar, hemos hablado sobre que un ícono de lo que ustedes desarrollan es realizar un lazo. Háblanos un poco sobre qué diferencia el lazo del autismo al lazo a lo mejor del SIDA, del cáncer o de otras condiciones.
Bueno, el lazo del autismo es el símbolo es un rompecabezas de los colores primarios que demuestra la complejidad del diagnóstico, en que cada persona con autismo es totalmente diferente y que tiene muchas áreas que necesitan ser integradas en un todo para poder formar ese ser humano. Los colores brillantes dan la esperanza, esa diversidad en cada persona, como lo somos todos los seres humanos diversos dentro de nuestra, ¿verdad?, categoría, nuestra forma de ser. Y el ser humano con autismo es así, es como cualquier otra persona que es diferente a la otra, que tiene unas necesidades, tiene unas fortalezas, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, ¿verdad?, como todo. Pero nuestro lazo es multicolor y es de piezas, no es azul. El azul es una campaña norteamericana de una, ¿verdad?, entidad norteamericana que pues han tenido, ¿verdad?, la dicha de ser reconocidos mundialmente y por eso, bueno, porque llevan el mensaje del autismo, de su forma lo llevan. Nosotros lo llevamos como entendemos que es con el lazo correcto, multicolor y con las piezas de colores.
Para finalizar, un mensaje que pueda llevar a esos ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan.
Que hablen de autismo, que se eduquen, que sepan, tú no sabes cuándo te va a tocar. Tú no sabes cuándo vas a tener un sobrino, un amigo, un primo, el hijo del vecino, un compañerito en la escuela, un compañero de trabajo, que tenga la condición. De la misma manera, cuando salió el boom del SIDA, todo el mundo se puso a leer para saber cómo se contagiaba, cómo no se contagiaba y todo ese tipo de cosas, y cáncer y otras condiciones. Para el autismo todos nos tenemos que educar. Y eso es lo más importante. Y apoyar a las familias y no cogernos pena, porque nosotros no necesitamos pena. Nosotros lo que necesitamos es que nos entiendan y nos den nuestro espacio y nos dejen tratar de llevar a nuestros hijos o a nuestra persona con autismo a su máxima expresión.
Y que se le garanticen los derechos.
También, muy importante, en extremo.
Radio Escucha, para beneficio de ustedes, busquen dónde anotar la información para que puedan obtener información respecto a la Alianza de Autismo de Puerto Rico. El correo electrónico es alianzaautismo@gmail.com. Vuelvo y repito, alianzaautismo@gmail.com. Y los números de teléfono para poder comunicarse con esta organización y obtener más información es el 787-409-6608. 787-409-6608. También está el 787-647-2918. 787-647-2918. Y está el 787-630-2416. 787-630-2461. Así que pueden comunicarse a estos números de teléfono con esta organización que ofrece servicios a la familia de orientación sobre el autismo y apoyo, sobre todo apoyo que muchas veces necesitan los cuidadores. Tienen un pasadía familiar esta organización para las personas con autismo el 9 de abril en el Parque Doris Vivaldi en Yauco de 12 a 4 de la tarde, así que si conoce o desea participar de esta actividad puede asistir a Yauco este próximo sábado 9 de abril de 12 a 4. Igualmente, tenemos en el Colegio de Profesionales de Trabajo Social una orquesta natural donde vamos a estar trabajando el tema ambiental, porque abril también es el mes del planeta Tierra. Uh-huh. Así que el sábado 16 de abril a las 6 de la tarde, en las facilidades del colegio, estaremos llevando a cabo una orquesta natural. Agradecemos la participación en la tarde de hoy de usted, Melissa Rosario.
Gracias por invitarme.
Y por toda la información tan valiosa que nos ofrece. A ustedes, Radio Escucha, gracias por sintonizarnos. Le invitamos a que nos acompañen el próximo sábado a las 5 de la tarde en Para Servirte a través del cuadrante 810 AM por la emisora Radio Paz. Este ha sido una producción del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con el esfuerzo de la colega Marilyn Ortiz García. Se despide hasta la próxima. Francine Sánchez Marcano. Esto fue Para Servirte.